eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y Juan Carlos Parra está aquí también conmigo porque hoy vamos a continuar realizando otra postal sobre uno de sus viajes aquí en estos cuadernos que él nos lleva ya presentando desde hace bastantes semanas. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos, ya ves, pasando el otoño, que ya está empezando a hacer frío también aquí en Madrid. Y nada, pues vamos a ir a una ciudad que me parece muy hermosa. Primero, antes de nada, también saludar a los oyentes y mandarles un abrazo en estos días tan difíciles, ¿no? Y bueno, vamos a ir a un sitio que también es de postal navideña. Vamos a ir a Praga, ¿qué te parece? Es
una
ciudad maravillosa, ¿no?
Precioso.
Nosotros estuvimos en el año 2005. Ya Silvia era muy pequeñita porque ya estaba en casa, ya tenía 2 años y medio, casi 3, pero nosotros queríamos que ella empezase a viajar desde el principio para que empezase a tener ya conocimiento de lo que eran los viajes, ¿no? Uh-huh. Sabíamos que era una apuesta un poco arriesgada, pero salió bien al fin y al cabo, ¿no? También hay que tener en cuenta que vas con una niña pequeña y te tienes que adaptar también a diferentes cosas que ella necesita, ¿no? En un momento dado, ¿no? Bueno, nosotros, otra cosa que tengo que decirte antes de nada, pues que en el año 2004 Praga fue considerada como la séptima ciudad más visitada de Europa, detrás de Londres, de París, de Roma, de Madrid, fíjate, Madrid, uh-huh, y de Berlín, ¿no? Y luego sí, venía Praga y, bueno, Barcelona. Barcelona todavía no estaba en las estadísticas, fue más tarde, que ahora Barcelona debe ser, pues hace unos años, la ciudad más visitada de Europa por la Sagrada Familia. Pero bueno, Praga siempre ha sido un recorrido que siempre se ha hecho conjuntamente con otras ciudades. Tú bien sabes que siempre se publicita con Budapest y Viena, ¿no? Juntas.
Sí, no, nosotros siempre, fuimos, ¿no?, solos, desde luego 4 días solamente, bueno, a Praga, pero sí que es verdad que, como tú bien dices, que normalmente son viajes que se suelen hacer conjuntamente, sí.
Claro. Nosotros estuvimos solo aquí, pues claro, no te puedes mover mucho con una cría. Cogimos además el hotel y nos movimos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que recomiendo, siempre que vayáis a ciudades y sitios así que no haya, no sean viajes organizados, una de las cosas importantes que se recorra la ciudad en el bus turístico, que a mí me parece muy interesante. Aquí no lo hicimos, pero también porque llevábamos una buena guía y también llevábamos una buena información antes de partir, ¿no? Estuvimos en un hotel cerca de la Plaza Venceslao, en el hotel ahí estaba el hotel Plaza, pero nosotros estuvimos en el Palace, perdón, es que se me iba, como nunca, hace muchas veces no coordina si has estado en esta ciudad o la otra. Aquí estuvimos en el Palace, ¿no? Uh-huh. Nos trataron muy bien. Sí es verdad que hay muchos hoteles pequeñitos en otras condiciones, pero ¿sabes qué ocurre? Que en esta ocasión era la primera vez que viajábamos con Silvia y yo quería tener queríamos tener un lugar cercano que estuviese en el centro y estuviese bien en el Plaza, que está en la ciudad antigua. No había sitio, así que pues nos cogimos aquí. Otra cosa también que tengo que deciros es que ahora, desde el año 2015, el gobierno checo está cobrando una tasa por persona y día de 60 coronas, que vienen a ser más o menos unos 10 euros, que, bueno, una cantidad que parece pequeña, pero si estás muchos días se hace un poquitín más grande, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, si quieres vamos a ir recorriendo la ciudad. Praga tiene 23 distritos y nos vamos a centrar, si quieres, en los distritos de donde va todo el turismo, que son los distritos de los barrios históricos, los barrios céntricos, ¿no?
Claro, en el castillo, claro, la zona del puente y demás.
Eso es. Verás, Praga es considerada, la llaman la ciudad más bella del mundo, la ciudad de las torres o incluso la ciudad de cuento, ¿no? Uh-huh. Está recorrida de norte a sur por un río que es el Moldava, que es a su vez es afluente del Elba, ¿no?
Sí.
Uno de los grandes ríos. Pero fíjate, siendo subsidiario del Elba, tiene más agua, digamos, más caudal que el propio Elba, ¿no?
Uh-huh.
Una de las cosas que es importante, porque el Elba, como es un río que transcurre por Alemania, que bien lo sabes,
sí,
hay mucho turismo alemán que viene en embarcaciones estas fluviales pequeñitas, bueno, pequeñitas, a ver, entiéndeme, como las un poco más pequeñas que las que llevábamos en Egipto, pero que son unas lanchas que son cómodas para estar, y bueno, y es el turismo que suelen hacer también, o le llaman turismo interior, porque ten en cuenta que Checoslovaquia, la zona de los Sudetes y muchas zonas, ha sido siempre de origen alemán hasta 1918, que se constituye la República de Checoslovaquia, y luego al final, en 1993, surgen dos países que son Chequia, ¿no?, que es donde estamos, que está en Bohemia, Moravia, y Eslovaquia, ¿no?, con capital en Bratislava.
Exacto.
Aquí tenemos una de las ciudades más importantes, porque fue capital, ya te digo, de esta ciudad. Por ella han pasado muchos acontecimientos importantes, como la famosa revolución de 1968, la Primavera de Praga, ¿te acuerdas?
Hombre, claro.
Por ejemplo, en Milan Kundera, que la saca en la insoportable verdad de ser.
Súper famoso, claro.
Sí, sí. Y luego ya tenemos la revolución de terciopelo, que es esa revolución que viene con el glasnost, con la perestroika, cuando ya se abre la puerta y Gorbachov llega a decir que, bueno, que los países que sí quisieran tener su propia identidad, que la podían tener. Y bueno, y a partir de aquí ya empieza una ascendencia bastante grande, se incorpora, se separan y luego se incorporan los dos en el mercado común europeo, y son de las dos economías más potentes de aquel tiempo que se han incorporado en la Unión Europea, ¿no?
Uh-huh.
Esto por un lado. Luego, tiene una capacidad de turismo bastante grande, es una ciudad muy hermosa, es una ciudad que se puede pasear, lo que pasa que, claro, a ver, digamos que parece pequeña, pero no, es una ciudad bastante grande, pero sí que tiene unos buenos medios de comunicación, como pueden ser el tranvía, que yo recomiendo. Nosotros estuvimos en el castillo con el tranvía, ¿no? El tranvía,
sí,
es esos amarillos que sabes que
sí,
hay en
sí,
todas
sí.
las ciudades europeas. Luego tiene metro también, porque Praga es una ciudad con metro. Y bueno, y luego los diferentes, si queréis coger algún taxi o lo podéis coger. Lo único que os tengo que decir es que el tráfico en Praga es un tráfico también horrible, ¿no? No es,
tremendo.
Es embotellado, es tremendo, sí. Bueno, pues vamos a ir primero al barrio del castillo que tú decías, que es el barrio de Raskani, ¿no? Que se uh-huh. llama así.
Sí.
Este barrio es, verás, hacia el año 900 más o menos. Se va a crear un pequeño castillo, porque hay una visión de una princesa, se llamaba Lebussi, que se casó con Prisim, y pues ella soñó en un sueño que tuvo, ¿no?, que iba a haber un castillo cerca de un río con unos bosques. Bueno, el hecho es que cuando se casaron crearon aquí en el primer castillo, que estaba en una de las orillas del río, y luego se trasladó a la otra orilla. Aquí empezó a surgir lo que se llamó la ciudad de Praga, ¿no?
Uh-huh.
Aquí, este castillo que vamos a ver ahora, que vamos a recorrer, no es el primitivo, es otro que se hizo más tarde, ya en la época de Carlos IV, estamos hablando del siglo XIV, el famoso rey que hizo el puente famoso de Carlos, ¿no? Que
sí.
tú lo conoces también, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pero eso ya hablaremos, porque eso está en otra zona de la ciudad, en Malastrana, ¿no?
Sí.
Bueno, aquí vamos a ver la iglesia de San Jorge. Se puede observar la iglesia de San Jorge.
Si te fijas, Juan Carlos, San Jorge está en todos sitios,
Sí,
es curioso,
no,
¿verdad?
Los sitios que hemos recorrido hasta ahora, en Ucrania, en Inglaterra, sí, San Jorge es uno de los patrones más, bueno, en Venecia, ¿no?
Sí, sí, en todos sitios. Yo
San Marcos,
creo, era, no recuerdo de a ningún sitio donde haya ido que no me haya encontrado algún San Jorge de alguna forma. Es curioso eso.
Y sobre todo en Europa. Uh-huh. Hombre, aquí a lo mejor en España, en lo que es la península ibérica, se dan otros santos.
Uh-huh.
¿No? Pero, hombre, también está San Jorge, pero bueno, es más en Cataluña donde se produce, que está más cerca de Europa, San Jordi, ¿no?
Claro.
Pero fíjate en todo lo que es Europa, en Francia, en Alemania, en aquí, en la República Checa, en Polonia, ¿no?
Sí, sí.
Es impresionante. Sí, sí, es un santo muy, muy venerado, O sea, además, teniendo en cuenta que es un santo que todas las cosas que aparecen de él no existieron.
Efectivamente, eso es lo curioso.
Es un mártir que fue, bueno, un mártir cristiano, fue martirizado en la época de los romanos, pero todas las atribuciones son posteriores, ¿no? Entonces, toda esa cosa del dragón y cosas de esas, como no son cosas inventadas, ¿no? Además que vienen todas las historias sagradas de la Edad Media, pero que, claro, como estaban inventadas y todas pasadas por los, monasterios, diferentes monasterios, iban pasando las leyendas de un lado a otro y se iban convirtiendo en realidad, porque una historia, una leyenda repetida varias veces, al final se convierte en la historia oficial, ¿no?
Claro.
Que no se tiene nada, ¿no? Bueno, vamos a recorrer, ya te digo, primero, tengo que deciros que nosotros subimos en tranvía. El tranvía es
empinado. Menuda cuesta, es que hay una cuesta hasta llegar al castillo, madre mía.
Bueno, es tremenda. Pues bueno, Silvita, que era muy pequeñita y siempre se ha mareado en los transportes, pues bueno, iba de espaldas. Y yo le dije a una de las chicas, porque vi que había un grupo de españoles, oye, que puedes cambiar el asiento a la niña. Pero no, es que tal, no, yo voy ahora cómoda. Y bueno, pues te lo digo, te aviso, porque mi hija se pone mala y puede vomitar. Ah, no pasa nada. Bueno, pues llegamos arriba del castillo, le echó una pota encima a la chavala. No te puedes imaginar, no pasaba nada, ¿no? Bueno, ya se lo dije, digo, te lo he advertido, ¿no? Bueno, luego se puso bien, estuvimos esperando en una cola. Fíjate que para ser agosto estábamos a unos 16 grados, 17, hacía fresquito. Llevamos una rebeca.
A mí me pasó totalmente al revés. Yo fui en el puente del 1 de mayo y pasamos un calor tan brutal.
Sí, pero porque la temperatura... Perdóname, la temperatura entre mayo y junio es buena, pero luego ya en julio y agosto va bajando.
Sí, pero decían la gente, los lugareños, ¿no?, que no recordaban un inicio de mayo con esas temperaturas tan brutales. De hecho, yo allí en la cola para entrar al castillo, tuvimos que guardar tremenda cola.
Nosotros igual.
Tuvo que ir Jorge a buscar un gorro, porque yo no me había llevado, pensando que con la temperatura yo no pensaba que iba a hacer ese calor, ¿no? Y tuvo que ir Jorge a buscarme un gorro para una tienda, porque es que no aguantaba la solanera que estaba cayendo, ¿eh?
Es que mira, yo eso me pasó en Hungría, que ya lo veremos, en Budapest, porque hubo una ola de calor, no sé si te acuerdas, no sé, que a lo mejor tú fuiste en esa época, que yo también fui a Hungría, y es verdad, nos dijeron en Hungría que ellos no habían visto una temperatura de 38 o 40 grados como tenían en ese momento, ¿no?
Sí, estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Pero esto, bueno, estábamos en agosto, y ya te digo, en mitad de agosto, y con, bueno, Silvia empezó a temblar, y como yo llevaba la chaqueta, pues la cogí y le dije a mi mujer que fuese a por las entradas y tal. Bueno, me dijo ya que iba a ir a sacar las entradas. No nos cobraron nada por la cría, evidentemente, era muy pequeñita.
Claro.
Pero ya te digo, luego ya empezamos, como a Silvia le gustaba mucho, fuimos por los jardines, ¿no? Ahí son muy bonitos los jardines que hay. Ella iba recogiendo piedras. Bueno, os tengo que decir que aquí se encuentra una cosa famosa que se llama el Callejón del Oro, o el Callejón de la Alquimia, el Callejón del Oro o de la Alquimia, en la que, bueno, aquí hubo bastantes alquimistas en aquella época, porque claro, igual que pasaba en la época de Felipe II aquí en España, allí hubo reyes que protegían a los alquimistas porque querían transformar el plomo en oro, ¿no? Y claro, aquí se intentó hacer. Pero claro, no tenían las cosas a la disposición, porque para convertir el plomo en oro se necesita una energía muy fuerte, muy grande, eso es, y ni siquiera ahora es rentable para hacer este tipo de operaciones.
Claro.
Esto, todos los inventos y cosas que intentaron hacer se llevaron a una torre, que es la Torre de la Pólvora, que está muy muy cerquita de ahí también, ¿no? Que también se puede visitar. En este callejón, es famoso este callejón por una cosa, porque hay una de las casas en las que estuvo viviendo durante un tiempo Franz Kafka, el autor del Castillo, de la Metamorfosis.
Sí, sí.
Bueno, pues Kafka seguramente para el Castillo, incluso para el proceso, se debió, digamos, ambientar en este castillo donde él más o menos vivía, en esta zona, ¿no?, del castillo, ¿no? Uh-huh. Porque además muchas de las cosas que él cuenta parecen pues adaptadas a lo que es la orografía de esta zona, ¿no? Luego, Hay un lugar también importante dentro del castillo que es la Basílica de los Yechos, la Basílica de San Jorge, pero también el Templo de San Jorge. O sea, cuidado porque hay dos sitios. Luego está el Palacio Real, que es uno de los sitios también importantes. Palacio Real donde hubo una defenestración. No sé si tú llegaste a entrar, que viste el salón ese de baile famoso.
Sí.
Que había unas ventanas, que ahí estuvimos también nosotros viéndolo.
Sí.
Muy bonito, un espacio muy grande con arañas
sí.
y... sitio precioso.
Muy exuberante no, todo,
pues,
sí.
Pues en el siglo XVII, en 1700 y algo, que estaba Fernando II como rey, fue cuando se inició la Guerra de los 30 Años, ¿no? La famosa Guerra de los 30 Años, y fue porque mandó dos emisarios para decirles que él era el nuevo monarca, no lo aceptaron en Praga y los tiraron por la ventana. Y ahí dio lugar a la Guerra de los 30 Años.
Sí.
¿No? Y ahí te enseñan la ventana de donde estaban. Y claro,
sí,
es
sí.
un sitio que es escabroso y tú imagínate tirar a dos personas por ahí, ¿no? Bueno. Luego está la catedral más famosa de Praga, seguramente, porque hay otros sitios, como vamos a ver la iglesia de Tim más tarde. Pero bueno, aquí tenemos la catedral de San Vito, ¿no? San Vito,
sí.
Que se venera a tres santos importantes, que son San Vito, San Venceslao y San Adalberto. Es la catedral donde siempre se han coronado todos los monarcas de bohemios, ¿no? De la zona de Bohemia.
La zona,
¿no?
Sí.
Y además están enterrados todos los santos obispos allí. No sé si viste las tumbas, que si entraste yo pude entrar y lo vi.
Sí.
Luego están también algunos monarcas, no todos, pero hay bastantes monarcas enterrados aquí que también se pueden ver, como el Escorial, más o menos.
Igual, sí, sí, claro.
Hagamos una idea.
En distinto estilo, pero parecido.
Sí. Todo esto tengo que deciros que está en estilo gótico porque con el rey Carlos IV hubo una revolución en toda Praga y el estilo antiguo se cambió por el estilo gótico y es la ciudad que mejor conserva el gótico clásico, digamos, porque este monarca se encargó de embellecer la ciudad, de colocar varias cosas y ahora veremos que también hizo uno de los puentes famosos que es el que estábamos comentando.
Claro, antes. El de las figuras, bueno, estas que...
Claro, ahora ya pasaremos ahí. Bueno, tengo que decir también que el castillo tiene una anchura de 570 metros más o menos, lo que nos dijeron allí, y de unos 130 de ancho, ¿no? Largo era de 500 metros y 130 de ancho. Dicen que es el mayor castillo medieval, fortaleza medieval que se conserva del mundo, ¿no? No hay otra con esa, digamos, hay muy bonitas, estupendas, por ejemplo, en Rumanía, en otros lugares, pero no con estas dimensiones, esta es la más grande. Hay muchos palacios alrededor, como bien sabes, y claro, tampoco nos podíamos meter en todos los sitios. Luego los jardines son muy bonitos, ya que estuvimos aquí y estuvimos también en San Vito. Luego pasamos a un sitio que hay un museo de los juguetes, no sé si lo llegaste tú a ver.
No me acuerdo yo de eso, ¿no?
Es que fíjate que hay cinco o seis, porque estaba el Palacio del Obispado, el Palacio del Arzobispado, del Preboste, luego había otros dos o tres palacios más juntos, y al lado estaba un sitio que, como llevamos a Silvia, pues claro, tú te vas fijando en ese tipo de cosas para niños, ¿no? Entonces vimos allí el Museo del Juguete, que entramos y eran todos juguetes estos de madera antiguos.
Sí.
Luego había una tienda que podías comprar incluso imitaciones, y compramos allí unas cosillas para Silvia. O sea que, si queréis hacer el viaje mixto, lo podemos hacer porque hay cosas para todo el mundo, ¿no?
Claro.
A mí me gustó mucho este castillo, la zona esta del castillo. Me pareció una zona muy bonita. Pero yo creo que la zona más hermosa, más bonita, es la que vamos a ver ahora, que es la zona que también recorrimos. Es la zona de Malastrana. Malastrana significa, bueno, la traducción más o menos vendría a ser el barrio pequeño, el lado pequeño, digamos que no es un lugar muy grande, está justamente en la colina que va hacia el castillo entre Rascani y la zona de Stare Mesto, que es la ciudad vieja, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues entre esas dos zonas está esta zona de Malastrana, ¿no? Que conserva muchos palacios, muchas iglesias. Una de las iglesias más bonitas de aquí, de Malastrana, es la iglesia de, bueno, más bonitas, digamos que es una de las más visitadas, es la de Santa Victoria, porque aquí se encuentra el niño Jesús de Praga. ¿Te acuerdas del niño Jesús de Praga?
Sí.
¿No? Muy famoso, ¿no?
Pues muy famoso,
esta iglesia, que no es una iglesia muy grande, es una iglesia pequeñita, pero es que hay muchas iglesias en
efectivamente, Praga. Es que no suelen ser muy grandes las iglesias ahí, ¿eh? Son más bien, bueno, pequeñitas, pero claro, sí que muy, muy, muy peculiares, ¿eh? Todas. todas ellas.
Y muchas. Bueno, yo quizá la más grande, bueno, esta es muy bonita. Luego está la iglesia de las cadenas, que también la viste. Luego está también la de San Juan Nepomuceno, que también está cerca de aquí.
Sí.
Y está la iglesia de San Nicolás, que es, yo creo que la más grande de estas.
Es la más famosa, yo creo.
Sí, la más famosa incluso, pero por un motivo también muy muy determinado, porque aquí Mozart estuvo viviendo un tiempo, aquí estrenó... En Praga estrenó el Don Giovanni, ¿no? En 85, 86, no recuerdo exactamente, pero vamos, aquí lo estrenó y aquí estuvo tocando él el órgano durante un tiempo. Hay una casa también en Malastrana que se puede visitar, que es la casa museo de Mozart, por si queréis. Luego está también aquí uno de los palacios de la ópera, porque veréis, Praga no era la ciudad donde venía la gente, representaba la ópera y se iba, porque estaba bajo el Imperio Austrohúngaro, acuérdate de que todo esto era el Imperio Austrohúngaro, y las óperas se representaban en Viena o en Budapest.
Efectivamente.
Bueno, pero ¿qué pasó? Que uno de los empresarios vio que aquello podía ser una cosa maravillosa y lo que hizo fue crear un teatro permanente de ópera, el Teatro de la Ópera, que es el que se conserva.
Que después ahí ya se ha impuesto en muchísimos lugares, en muchas ciudades, lógicamente.
Claro, y aquí también se encuentra, fíjate, el barrio judío, el barrio de Josofo, ¿no? No sé si lo llegaste a ver.
Josofo, sí.
Donde está la sinagoga, una de las sinagogas más grandes de Europa, junto con la de Cracovia, que es la sinagoga española, es de 1200 y pico, es una sinagoga en la que... bueno, ahí se conservan una serie de... Bueno, y luego hay un museo al lado, porque es lo que quería decirte, de la sinagoga, que se conservan muchos objetos antiguos. Esta sinagoga, además, incluso con los pogromos y con la época de los nazis, pues bueno, se mantiene bastante bien. Uno de los problemas que tuvo también esta zona es que fue bombardeada por error por los aliados, ¿no? Pensando que era Dresde. Y bueno, ahí protestaron y tal, pero bueno, no hubo mucho, la verdad es que no hubo muchos ataques y entonces se pudo reconstruir las cosas que se derrumbaron. Pero bueno, nosotros hicimos un recorrido en coche de caballos, que también se puede hacer, ¿eh? Y fuimos por todo el barrio este de Josefo, vimos las dos sinagogas, esta que te estoy diciendo, la grande, la que es la sinagoga vieja, ¿no? Que es la sinagoga española, es de origen sefardí, ¿no?
Sí.
Y luego estuvimos recorriendo pues todas las callejuelas, que viendo todos los palacios, porque aquí hay un montón de palacios. Uno de los sitios
mucho empedrado, ¿verdad? Las calles.
Y muy mucho empedrado, pero todo muy abigarrado. Si te das cuenta, eran todo un palacio, otro palacio, otro palacio, un museo, el ayuntamiento. Se quiere decir el ayuntamiento moderno, ¿no? Que ahora se encuentra en Malastrana. Un montón de iglesias, todas una detrás de otra. Claro, llega un momento en el que es como te pasa lo que pasa cuando llegas a Venecia, o llegas a Florencia o a Roma, que si te empiezas a mirar todo, te entra el mal de Stendhal, ¿no? Y te puedes marear, ¿no? De tantas cosas como hay aquí, ¿no? Bueno, luego, otro de los sitios que a mí me gustó mucho es el siguiente que vamos a ver ahora, que está entre... Bueno, nosotros ya digo que dimos un paseíto en carruaje y Silvia estaba muy contenta. Silvia iba diciendo todo el rato, estoy disfrutando, porque se iba levantando de un asiento a otro, ¿no? Y se lo pasó muy bien ahí en este recorrido. Bueno.
Es que los críos se lo pasan bomba, ¿eh?
Sí, no, además, ¿sabes lo que pasa? Que yo nunca había cogido un coche de caballo, la verdad es que son caros, ¿eh?
Son caros,
800 coronas, nada, media hora, 60 euros, o sea estoy hablando del año 2005.
¿Sabes? Jata, aquí en España el sitio que yo conozco es en Sevilla, yo no sé si habrá más sitios, pero aquí en España yo creo que en el único sitio donde hay ese tipo de carruajes es en Sevilla.
Yo lo he visto en Sevilla, pero antes cuando era pequeño lo he visto en otras ciudades que ahora no sabría decirte.
En Brujas también.
Sí, también lo tienen. En India también lo he visto en algunas zonas. Quiero decirte que ese tipo de carruajes...
Bueno, y por supuesto en Egipto también, ¿eh?
En Egipto lo cogimos, pero una cosa tremenda.
En Egipto también.
En Comombo, sí, me acuerdo, que era una cosa tremenda. Sí, pero que te quiero decir que estos carruajes, yo ya digo, no es por nada, sino porque... Dice, bueno, puedes pasear, pero bueno, fuimos allí por la niña y tal. Luego cogimos un trenecito también, que parte también de la misma... Esta plaza de aquí se llama la Plaza de Malastrana, ¿eh? Que está entre el barrio este que te estoy diciendo, el Malastrana, y el Estare Mesto, que es la ciudad vieja, ¿no? Bueno, pues aquí en la Plaza de Malastrana hay unos trenecitos estos que son con... con esos que van juntos con una especie de tractor que va tirando de ellos, no
sí.
sé si los has alguna vez.
Sí.
Bueno, que en Lisboa también cogimos uno de estos. Y bueno, pues subimos dando vueltas por ahí, por Malasaña, el pobre coche iba que no podía más, porque cuando subía iba muy despacito, pero por las fuerzas aquellas de Malasaña hasta luego cuando llegaba al castillo bajaba, ¿no?
Claro.
Bueno, pues si quieres ahora nos metemos ya en el barrio, en lo que es la ciudad antigua, de la que te estaba diciendo, que es Staremesto. Aquí podemos encontrar varias cosas. Una iglesia que no sé si la recuerdas, que es la iglesia de Tim, que se ve como dos torres, que tiene un museo también de varias cosas. Tiene la
pila
bautismal más antigua que
tiene Petra. Sí, sí me acuerdo, sí.
Tiene también una serie de crucifixiones y de cosas, de cuadros. Es muy, muy interesante. Por cierto, en el castillo, si vais, también hay una galería, que es donde estaban las antiguas cuadras, que uno se puede meter también, que es un museo, una pinacoteca con bastantes cuadros. La podéis ver. Nosotros sí que la vimos porque era una cosa que era recorrido rápido y ya está, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estábamos en Staremesto, ¿no? Que es lo que estaba diciendo.
Uh-huh.
Bueno, pues aquí nos encontramos con esta iglesia, que es una iglesia católica. Católica, perdóname.
Sí,
me
sí.
Están llamando. ¿Sí? Ahora te llamo, Sergi, que estoy grabando una cosa, ¿vale? Chao. Vamos allá.
Vale.
Uno, dos.
Eso es. Sigue.
Bueno, esta iglesia que te decía, la iglesia de Tim, es una iglesia de titularidad católica, como casi todas las que hay de titularidad católica, de titularidad del Estado, ¿no? Pertenecen a la Iglesia Católica, pero la titularidad la tiene el Estado, con lo que, bueno, se pueden visitar casi todas. Luego aquí, en la zona esta, que además está enfrente de la Iglesia de San Nicolás está muy cerca del Plaza, del Hotel Plaza, que tiene una terraza que se puede ver perfectamente, está el antiguo ayuntamiento con el famoso reloj astronómico, el Orloj, ¿te acuerdas?
Sí. Muy famoso, además, el reloj.
Da las horas, nosotros fuimos a verlo por la mañana, da las horas, cada hora salen los 12 apóstoles, una serie de figuras, y la más famosa es la figura de la muerte, que no sé si te acuerdas, ese esqueleto que sale y que va asintiendo con la cabeza, como diciendo, sí, sí, todos recordad que os tenéis que morir, ¿no?
Pues sí.
Como la danza de la muerte antigua, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es el reloj astronómico más antiguo de Europa, y quizá uno de los más bonitos, a mí me pareció precioso.
Hombre, hay muchos, la verdad es que relojes... Sí. Abundan bastante el de Bruselas, pero hay muchísimos, hay cantidad.
Yo vi también el de Oliva en Polonia, pero este es muy bonito en particular. A mí me gustó mucho. Sobre todo la ubicación que tiene, ¿no? La fachada del antiguo ayuntamiento tiene también una serie de... Es de estilo renacentista y tiene uno de los balcones que está como en dorado con un escudo, el escudo de la antigua ciudad, que también lo podéis ver. No tiene ahora ya, digamos, uso administrativo y se ha convertido en un museo que se puede visitar. Nosotros lo visitamos y es también muy bonito, ¿no?
Uh-huh.
Es muy interesante. Bueno, pues estábamos en la ciudad vieja. La ciudad vieja tiene también una serie de palacios, como bien sabes, una serie de lugares, pero yo creo que entre Malastrana y la ciudad vieja hay uno de los sitios más bonitos, que está pasada la calle Malastrana, ¿no?
Uh-huh.
Que es el puente Carlos, que tenemos que hablar. Está en Malastrana, pero cerca también de esta zona de la ciudad vieja. Bueno, este fue mandado construir, se había derrumbado el anterior, y lo mandó construir el rey Carlos IV en 1357, se empezó la obra. Es un puente largo.
Un puente de piedra, larguísimo.
Sí, de piedra, tiene 516 metros de largo y unos 10 o 12 de ancho. Hay muchas actividades. Si vais a pasar por el puente, vais a comprobar que hay gente vendiendo de todo.
De todo, sí, sí.
Cosa. Tiene 30 estatuas, que es lo que, que hablábamos, 30 estatuas con un estilo barroco, ¿no? Si te acuerdas, eran muy recargadas. Delante de esas estatuas está el monasterio de Strong, que te acuerdas que se veía también más allá del río, en el que también hay varios palacios y tienen ahí también una serie de lugares que también se pueden visitar, como es una biblioteca, una pinacoteca y demás, ¿no?
Uh-huh.
Luego tienes el puente está sobre 16 arcos. Esto fue una de las cosas, construcciones más sólidas que existen. No sé si te acuerdas de aquel temporal que hubo En el año 2007 el agua del Moldava llegó a pasar por encima del puente. O sea, imagínate cómo se quedó.
Y sin embargo resistió perfectamente.
Sí, sí, es eso digo.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y luego además tiene tres torres, ¿te acuerdas de las tres torres famosas?
Sí.
Una de ellas que está aquí, justamente en la zona esta del Stare Mesto, que es un ejemplo de lo que es la arquitectura gótica, ¿no? Viene mucha gente a sacar fotografías y a estudiar esa construcción de esa torre, ¿no? Uh-huh. Es una de las más famosas. Bueno, yo recomiendo que paséis, porque luego además está la calle Malastrana, que tú la conoces, que está llena de restaurantes, se puede comer, es un sitio muy interesante, ¿no?
Sí, después vienen siempre las leyendas, ¿no? Las típicas leyendas, uh-huh. Que hacerte una foto ahí con cada uno, alguna de esas figuras, esas estatuas, con la mano tocándola, que te da suerte, no sé qué.
Sí,
bueno, las típicas leyendas, ¿no?
Sí, sí, claro. Esto de que hay dos o tres estatuas que es donde se para más la gente.
Y que están totalmente bien lustrosas, ¿no? De tanto tocarla, sí, sí. Ponerle la mano a la gente, ¿no?
Pero otra cosa que también tenemos que reivindicar es eso, que las ciudades estas, si te das cuenta, en el centro son ciudades muy limpias. No,
sí.
No suelen haber papeles o estar sucias en el centro. Son ciudades muy limpias.
Europa es bastante limpia en general.
A mí sí, claro, es lo que me enerva muchas veces cuando voy andando por aquí, por el centro de Madrid, por ejemplo, que está a veces muy cochino, porque no es que esté cochino porque sí, sino porque la gente a veces es un poquito guarra, ¿no? En fin, bueno, te digo, nosotros estuvimos en el hotel este que te digo, en lo que se llama la Nové Mesto, que es la ciudad nueva, ¿no? Uh-huh. O el barrio nuevo, que se hizo para ampliar la Praga, porque Praga se inició en esta zona, pero fue tomando terrenos de al lado para fundar lo que es la actual ciudad de Praga, que es ciudad de estado, además, es curioso, fíjate.
Sí.
Aquí se encuentra la Plaza de Venceslao, que es uno de los lugares más importantes de la ciudad, donde está la estatua de San Venceslao, el patrón de Bohemia, ¿no? San Vito es el de Praga, el de Bohemia es San Venceslao, ¿no?
Sí.
Y con los brazos abiertos, allí también hicimos varias fotografías. Se encuentra también el Museo Nacional, que al que entramos también, claro. Y uno de los sitios, una de las torres que la teníamos siempre enfrente, que son como dos torres, se llaman las torres danzantes y parecen como dos bailarines,
uh-huh.
No sé si te acuerdas, que también se llaman Ginger y Fred, ¿no?
Sí.
Que también se puede pasar y es ese estilo Art Deco, ¿no? Un estilo distinto y que también pues está encaja bastante bien dentro de lo que es la ciudad. Por aquí también hay muchos restaurantes. Estuvimos comiendo en un restaurante argentino que se llamaba la, no sé si era de aquella época, está lo de la vaca que ríe, una vaca no sé qué, una de estos era, porque además
la vaca argentina.
La vaca argentina, una cosa de
la esta, vaca, sí, argentina, ¿no? Que además te da una carne exquisita.
Sí. Sí, bueno, pues estuvimos cenando y, bueno, lo que pasa que aquí ya, allí de argentinos no había nadie allí, lo que había eran ecuatorianos, colombianos y gente de otros países, pero que no eran argentinos, porque además luego nos estuvieron cantando una ranchera, tipo así como los mariachis.
Allí. Júrate. Hombre, es que sabes lo que pasa, que yo creo que todo es un cosmopolita, no hay de todo, ¿no? Te encuentras de todo en todos sitios.
Aquí había una librería también en la que te acuerdas que te dije que coleccionaba los Quijotes. Aquí también compré el Quijote en checo y también me pareció muy interesante. Otro de los sitios también que está también cerca de Malastrana y que también se me ha olvidado deciros antes es el Black Theater, el teatro negro de las sombras. No sé si te acuerdas, que también es uno de los teatros importantes que también hay que visitar y no sé, Praga tiene muchos lugares bonitos para perderse. Pero yo creo que, fíjate, con este recorrido más o menos que acabo de explicar, creo que se puede hacer una visión general de
sí, de la, sin ninguna nosotros, duda. Lo que pasa es que me imagino
días,
que me imagino que después continuarás con Carlo Vivari.
Sí, sí.
Pero... Ah, eso ya el próximo día.
próximo día, si quieres, ya empezamos.
Porque Carlo Vivari no se puede dejar.
Bueno, que Carlo Vivari es una cosa que es aparte, pero vamos, si quieres, hacemos esto de Carlo Vivari, ¿no? Del recorrido por Carlo Vivari. Y hay una zona también que es la zona de Terece Stad, que también nosotros nos lo ofrecieron, pero no fuimos, que es el campo de concentración este de lujo de los nazis.
No, yo ahí no he ido tampoco. Yo campos de concentración...
No fuimos porque vamos, estaba con la niña, ¿no? Pero también, si queréis, hablamos un poquito de cómo estaba organizado y cómo está organizado, porque son excursiones muy interesantes, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Bueno, esto, es que Carlo Vivari es impresionante.
Lo hacemos la semana que viene, el próximo vuelo, el próximo viaje, y ya de paso empalmamos ya con Budapest.
Efectivamente. Pero bueno, yo no sé si te va a dar tiempo a hacer Carlo Vivari y esto del campo de concentración y alguna cosa que se te haya quedado en el tintero.
Bueno, pues
porque quizás igual haya que hacer un tercer programa para ir a Budapest.
Bueno. Tenemos tiempo, porque el tiempo aquí es tiempo virtual.
No hay problema. Así
y otra cosa, las comidas. Mira, nosotros cuando llegamos, voy a hablar un poquito simplemente de este tipo de cosas. Las comidas, pues bueno, aquí, como en el resto de Europa, de la Europa central, hay buenas carnes, evidentemente, pero se pueden comer esas salchichas, las Brom, esas que...
Bueno, esas hay por toda la zona, claro.
Esas en todas partes.
Sí, en todos sitios.
Luego la cerveza es muy buena, la cerveza... Además, cuidado con las cervezas, porque aquí te ponen siempre medio litro de cerveza, ¿no?
Pero fíjate que esa cerveza, yo, mi Antonio, mi marido, y Jorge, mi hijo... Decían que se tomaban a lo mejor un litro de cerveza y que se quedaban tal cual. O sea, parecía como que si no tuviera el alcohol que tiene aquí...
Claro, es que no tenía el alcohol que tiene aquí, por eso es lo que trataba de decir, que podéis beber con tranquilidad porque están hechas para eso, están hechas como para comer con eso, como si fuese el agua, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, si vais por la tarde, como llegamos nosotros, dejamos las cosas y lo que hicimos fue buscar una zona. No sabíamos nada de nada, por allí lo que había, y nos metimos en una cervecería de estas antiguas con esos olores estupendos a cerveza, mesas de madera... Y bueno, me parece un sitio curioso, porque pues además recorrimos así la zona para ver lo que había, pues estábamos en la plaza esta, y vimos también que estaban todas las paradas de allí, de la plaza Venceslao, salen casi todos los tranvías, y se pueden tomar todos los tranvías para luego hacer el transbordo hacia arriba, hacia la colina.
Castillo,
en otro sitio, ¿no? Y bueno, pues de aquí de lo que es el centro histórico, ya digo que hay muchas cosas que se pueden ver. Está el teatro del teatro nacional, que también se puede ir a ver. Este teatro del teatro negro, ¿no? El teatro de las marionetas. Pero en fin, yo creo que más o menos para hacernos una idea de lo que ha sido lo que es el centro y lo que es Praga en este momento. Ah, por cierto, también dimos perdona, antes de que me vaya, que luego si no se me va a olvidar para la semana que viene. Hicimos un recorrido, si queréis también lo podéis hacer. Nosotros lo hicimos, íbamos unos americanos y nosotros solos en un pequeño barquito por el río Moldava, ¿no? Pasando todos los puentes y tal. Y me pareció un viaje pues muy curioso y entretenido. Además, si lleváis críos, lo van a pasar muy bien recorriendo o viajando por el río, ¿no?
Claro. No, ¿sabes lo que pasa? Que Praga no es un sitio donde tú vayas a echar muchos días. Entonces, por supuesto, si tú quieres verla en profundidad necesitas mucho tiempo, como cualquier otra ciudad, ¿no?
Pero no,
yo creo que siempre se va a elegir, siempre se selecciona, y entonces pues como no queda más remedio porque hay que seleccionar, pues bueno, yo creo que con todo lo que tú has dicho tiene más que suficiente.
Claro, pero mira, yo cuando os hablaba de la zona esta de Raskani, que es la zona del castillo, tú sabes que esa zona es imposible recorrerla en un día.
Claro.
Es que tiene tantos palacios, tiene tantas cosas, que tienes que seleccionar una, dos o cuatro cositas.
Claro, seleccionas lo que tú veas que sobre el papel te llama más la atención.
Aquí hay restaurantes también, como bien sabes, había un montón de sitios también para comer, por si queréis quedaros más tiempo. Y luego, otra de las cosas que me llamó la atención de la entrada al castillo es que está, pues como... Es como una especie de fortaleza militar, porque parecía que estaba custodiado por militares también en algunas zonas. O sea, a mí me llamó mucha atención por un motivo, porque aquí en el castillo, está la residencia oficial del jefe del Estado. Entonces, es por eso por lo que vais a encontraros a lo mejor más vigilancia o vais a encontraros este tipo de personal del ejército. Pero es que es normal, tienen que proteger la seguridad del jefe del Estado.
Es lógico, ¿no? Claro. Bueno, pues nada, yo creo que por este día ya el recorrido es suficiente para que los oyentes pues vayan poquito a poco mirando qué les puede gustar para que, si tienen que ir de verdad, que no sea de forma virtual, que seleccionen entre todos los sitios donde tú has dicho que los que más le atraigan, ¿no?
Y una cosita solo, si vais a ir en avión, yo recomiendo que cojáis un vuelo directo, porque es poco, son unas 2 horas más o menos de vuelo y...
Hombre, claro, depende de dónde vengan. Un vuelo directo se van de aquí de Madrid, pero Argentina...
es verdad, tienes razón, pero que digo que si vais desde aquí desde Madrid, por ejemplo, pues hacer el vuelo directo.
Sí, hombre, sí.
Porque hay gente que lo suele hacer con escala en Ámsterdam y luego es un poco
rollo. Merece la pena, pierden más tiempo.
Sí, no, pero dice la gente como se ahorra mucho y tal, no sé cuántos. A mí me parece que es conveniente pagar a mejor 50 o 60 euros más y poder hacerte el recorrido directo y no tener que estar esperando a nada. Luego nosotros cogimos un taxi cuando llegamos porque íbamos estos viajes que hacemos, cogimos un taxi, siempre lo hemos hecho cuando hemos ido con la niña. Y pues eso, los taxis están siempre a la puerta y puedes cogerlos perfectamente, que no hay ningún problema, que te llevan hasta donde tú quieras.
Hombre, claro, eso no hay ningún problema, eso es
lo habitual. Digo, más aquí entre Europa, que no es como en otros países.
Que es que, vamos a ver, eso depende de cómo tú tengas montado el viaje, porque si tú vas con una cosa organizada, un viaje ya organizado, lógicamente te van a esperar al grupo... Sí, y entonces, claro, tú vas con el autocar que te viene a buscar, porque a lo mejor después ya te van repartiendo a la gente a lo largo de los diferentes hoteles, porque a lo mejor todo el grupo no se aloja en el mismo hotel. Yo creo que eso depende de cómo se organice la cosa, ¿no?
¿Te acuerdas que lo hemos hecho también en Grecia?
Claro, en Londres, por eso.
Fíjate que habíamos cogido el Londres, que ya hablaremos de Londres cuando el Londres vinieron a recogernos porque éramos varias personas y que íbamos al mismo hotel o a otros hoteles, pero vinieron a recogernos con una furgoneta grande.
Por eso te digo que eso depende del grupo que sea y entonces
Lo que me refería es que aquí en Centro Europa que no se preocupe la gente, que no les van a llevar para un lado ni
aquí los taxis son seguros.
Puede pasar en algunas ciudades que son peligrosas para coger taxis. Estas ciudades son tranquilas y podéis coger un taxi.
El taxi totalmente seguro, no hay ningún problema.
Sí. Eso es lo que me refería.
Sí. Bueno, pues nada, vamos a recordarles que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Entonces ya tienen claro nuestros oyentes que nuestro destino va a ser continuar aquí en Chequia, en diferentes lugares.
El próximo lugar, seguramente, no lo sé. Bueno, lo pensamos y vais reservando los billetes.
Eso es.
Cuando ya toque el día, ya vemos la magia del lugar que...
Efectivamente. Pues muy bien, Juan Carlos. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
Pues un abrazo, un beso y un abrazo para todos los oyentes. Y hombre, me alegro de que estén viajando con nosotros, al menos en este momento que tenemos esto de la pandemia, que podamos entrar y salir de esta forma virtual, ¿no?
Hombre, es un lujo, porque ahora que no se puede viajar, de verdad, pues por lo menos se tiene esta opción, ¿no? De hacerlo bueno, bonito y barato.
Efectivamente, es lo que nos queda. Fíjate que además... es bueno, como tú dices, es bonito y sobre todo es muy barato.
Muy barato, más barato imposible. Bien, pues nada, les esperamos aquí el jueves próximo en eiberoamerica.com para ofrecerles otro podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.